A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Laceras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están ustedes? Vamos a decir buenas noches, pero también puede ser buenos días, buenas tardes, según la hora del día que, gracias a las nuevas tecnologías, ustedes estén captando esta edición de Sendero de Escritores. Bueno, empezar diciéndoles que estoy muy contento por la presentación de Textura, este libro que tuve la aventura de escribir y que fue editado por Pinciguerra Ediciones. Bueno, hicimos una convocatoria en la Botica del Ángel, ese lugar tan maravilloso, y tuve la suerte de que muchos amigos, muchos editores, varios escritores y muchos personajes importantes del mundo de la música hayan concurrido en esta noche de sábado, una noche de luna llena, muy linda, con champán y alegrías, y la verdad que fue una celebración de la amistad. Para que ustedes vean un poquito de lo que ocurrió, les vamos a poner ya estas imágenes. Hoy, con mucho ritmo, música cubana, del barrio La Cachimba se ha formado la corredera, y hoy tenemos esta música bien arriba, bien de Cuba, y sobre todo para hacer una comparación. Esto es una música real, con gente real. Ustedes no están viendo el video ahora, pero bueno, al final les voy a mostrar una diferencia tecnológica, también con música cubana, que verán la mano de la tecnología en esto. Así como, gracias a la tecnología, pudieron ver lo que pasó los otros días en la botica del Ángel. Bueno, pero hoy estamos con una visita que yo ansiaba mucho tener acá en el piso, que ella me va a pronunciar bien su apellido, vamos a decir en alemán. Yo solamente le voy a decir que es Viviana
Rosensuit.
Rosensuit. Efectivamente, estamos con la psicóloga Viviana Rosensuit, pero muy conocida por su actividad editorial desde el año 2002, ¿puede ser?
Bueno, en realidad desde el 1988, te diría.
Bueno, estuve por ahí.
Claro, porque sí, yo soy licenciada en psicología y un año antes de recibirme ya incursioné en armar la primer base bibliográfica que existió de psicoanálisis en Argentina.
Entonces, qué bueno.
Entonces eso me abrió la cuestión editorial y a partir de ahí...
No paraste.
No paré, por suerte.
Bueno, pero Viviana tiene como algo diferente... Entre todos los editores que yo conozco, que conozco mucho, dado que ha sido durante muchos años mi profesión también, que es la particularidad de estar sediada, como diría un brasileño, en diversos lugares. Vos tenés editoriales en la Argentina, pero también en Buenos Aires, pero también en la ciudad de Corrientes, en la ciudad de Santa Fe, no sé si me estoy olvidando alguna ciudad de la Argentina, ¿no? Ah, con eso está suficiente. Pero también editas libros en España y en Italia.
Sí.
Bueno, señores, Sendero de Escritores, aquí tienen la oportunidad de escuchar y ver a una editora multifacética.
Bueno,
¿cómo
muchas
es
gracias.
Esto? ¿Cómo es esto de que te extendiste tanto editando en diversos lugares?
Mira, fue una situación que se fue generando, que se fue dando, que la busqué. O sea, realmente la busqué, porque creo firmemente en la cuestión de abrir nuevos lectores, abrir nuevos, digamos, que la cosa no quede en ese nicho de entre amigos.
Claro.
Me parece que hay que justamente generar otras búsquedas. Así que sí, también dirigí dos colecciones en Caracas, Venezuela.
Pero qué interesante.
Que lamentablemente se cerró porque la editorial tuvo que cerrar. Si no, hubiera seguido porque duró como 15 años. Y para España, para varias editoriales. Y ahora el proyecto actual es con Apeiron. Y tiene que ver con dar a conocer escritores argentinos que quieran abrirse al mundo europeo.
Bueno, porque quiero ubicarnos, porque la gente mucho del mundo editorial no comprende. Te lo digo por experiencia, yo también he tenido en Brasil y en España editorial, pero yo hice los roles con mi propia editorial, ¿no? Pero en tu caso, que es lo que le expliques a la gente, vos tenés tu propia editorial en Buenos Aires, pero otras en diferentes zonas, como acabas de decir,
bueno,
de la que sos editora en el viejo papel editorial,
el editing,
como en Estados Unidos o en Inglaterra, el editing.
Claro. Exactamente.
Contanos la diferencia.
Exactamente, sí, es verdad lo que decís. Porque en castellano no existen dos palabras para esto.
Exactamente.
En cambio,
bien.
En inglés está el editing, que es la persona que se ocupa de armar las ediciones, de hacer los contactos, de cuidar la edición hasta el momento de su salida del libro. Uh-huh. En mi caso, yo le agregué, el post, porque hago también la difusión de los libros.
Ah, muy bien.
Y bueno, y soy muy yemame, ¿qué querés que te diga? Yo cuido a los autores.
Mame de escritores.
Claro.
Por bueno, eso. Lo que pasa es que el publisher, el editor, en muchas editoriales, sobre todo de anglosajonas,
sí,
y aún en Francia también, no es el rol exactamente igual del propietario de la editorial. Ha habido editores mucho más famosos que la propia editorial de donde trabajaban.
Claro.
Por ejemplo, el de Tom Wolfe, o el de Hemingway, u otros tantos editores. En Francia hubo muchos también. No es tanto así,
acá,
creo, en el acá seguro.
Por eso.
Y en España más o menos.
Más
parecido.
O menos, más o menos.
Pero y decime, vos también cumplís los dos roles. A veces tenés tu propia editorial.
No, no tengo editorial propia. Trabajo para editoriales. Ah, siempre.
Sí, ¿cómo siempre se llama la de Argentina?
Mi espacio se llama Viví Libros.
Viví Libros, exactamente.
Pero desde Viví Libros brindo todos mis servicios.
Perfecto. Muy bien. Y concilias con diversas, exacto, editoriales en las ciudades que nosotros acabamos,
sí,
de
trabajo mirar. Para Palabrava, que es una editorial independiente de Santa Fe.
¿Puedo mostrar este libro? Que,
bueno,
que me acaba de traer, que es
es la
libro
última,
de no, Servín, ¿no?
Sí, Severín.
Ah,
la última novela de Patricia Severín, Vivir Lejos, que es hermosa, las va a atrapar porque está basada en una historia real.
Ah, bien.
Por supuesto, ficcionalizada.
Libro, como es mi costumbre, que no voy a comentar todavía porque no lo leí.
Me parece perfecto, me parece perfecto.
No voy a chancletear por acá diciendo que lo leí, no. Yo me gusta leer lo que luego comento, así que próximamente, Severín, te voy a comentar.
Buenísimo, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y después, a ver, para que entiendas un poco lo que yo pienso, hace unos cuantos años yo trabajaba para la Fundación Borges, que trabajé 4 años encargada del stand y todo lo que tiene que ver con publicaciones. En esa época, enfrente mío, tenía el stand de Mogli Ediciones, que es de Corrientes.
De Corrientes. ¿Y puede ser que Liliana Aliami haya,
sí,
publicado en Mogli?
Claro, exactamente. Dos libros publicó ella, sí, sí.
Muy
y
bien.
Bueno, y en mi colección, esto es lo que a eso iba. Resulta que, bueno, conversando con el editor, con Leo, yo le propuse, bueno, ¿por qué no buscamos autores de Buenos Aires que quieran editar en Corrientes? Y me dice, no, pero ¿qué autor de Buenos Aires va a querer una provincia? En esa,
claro,
época, te estoy hablando, en el 15, sí, 10 años, mira.
Mira vos, ya están ahí.
O sea, bueno, y empezó ese proyecto, una colección que yo le puse Colección Ojo Lector.
Bien.
Y a partir de ahí, bueno, ya tenemos 26 títulos de narrativa, cuentos y novelas. Sí, muy lindo proyecto.
Y decime, ¿cuál es el radio, por ejemplo, en Corrientes de distribución? ¿Es también en la zona, Chaco, el noreste?
Sí, es en la zona, porque Moglia no tiene una distribución a nivel nacional, pero sí online, digamos. Online lo puedes comprar y te lo,
claro,
mandan a cualquier parte del mundo.
Sí, claro. Pero supongo, porque los otros días estuvo la Feria del Libro de Goya, como habrá la,
sí,
de Corrientes,
ahí, esas ferias,
que ahí participan activamente.
Totalmente, totalmente.
Al igual que en la Feria del Libro de Buenos Aires, Mogli Ediciones.
Sí.
Bien. Bueno, más o menos espero que nuestros caminantes del sendero de escritores hayan comprendido esta función novedosa que tiene Viviana, que yo recomiendo, sobre todo por algo que dijiste que es muy importante. Ningún libro o ninguna publicación está completa si no está distribuida. Ahora,
si no tiene quien lo lea.
Y bueno, eso ni que hablar.
Bueno, pero es
pero
importante porque hay gente.
Es muy importante.
Bueno, pero hay muchas editoriales, lamentablemente, porque, o sea, es una crítica la que te voy a decir, que creen que, bueno, la cuestión terminó en que el libro salió y punto. ¿Entendés? Te dan los 100 ejemplares y arreglate. Y justamente contra eso es con lo que yo batallo. Me parece que no es así. El libro se completa cuando tiene un lector, cuando tiene alguien que realmente disfruta de esa historia. O la critica, no importa eso, porque leer implica una subjetividad que se pone en juego, ¿no es cierto?
Hace poco salió la biografía de un famoso músico argentino que se acaba de salir y está muy demandada, pero poco vista. Y yo hablé con los autores y les dije que la función editorial de verdad es el editor que la edita hasta el momento de llegar a la librería. Porque si no, editar un libro para que no sea distribuido en librerías ni siquiera es la función de un buen editor. Hay que distribuirlo. Porque si no, el libro queda librado a la suerte o a la voluntad del autor, que por supuesto desconoce todos los intrincados caminos. Claro, todos los intrincados caminos del mundo editorial.
Sí.
Que son complicados, que donde hay mucho engaño para el autor y aún para los editores experimentados y mucho más para las editoriales pequeñas que están fuera de los monopolios. Sepamos que, como en todos los países, hay peces grandes y peces chicos. Pero lo más importante es escribir una obra. Pero si además de tener tu obra terminada, lo cual es buenísimo, decidís imprimirla, tenés que tener conciencia de cuáles son, por lo menos, los pasos a seguir.
Claro.
¿Se los podés contar a nuestros oyentes?
Totalmente.
¿Autores?
Totalmente. Y te acoto otra cuestión que tiene que ver con la distribución. La distribución es un problema aparte, digamos. Y especialmente en los países latinoamericanos. Los europeos lo tienen mucho más aceitado esto, Estados Unidos también. Pero en Latinoamérica y en Argentina, que es un país tan grande para llegar de punta a punta.
Muy caro para llegar.
Exactamente, es muy caro y implica tener tiradas grandes.
Exacto.
Y las editoriales independientes en general no hacen tiradas grandes. ¿Por qué? Porque no tienen un respaldo económico, un holding, un conglomerado atrás que le banquen ese sustento.
Exactamente.
Entonces ahí es donde se empieza a complicar la cuestión de la distribución. En general, sí funciona muy bien en relación a lo local, ¿no? Como decías vos, por ejemplo, Corrientes. Bueno, Goya, Curuzú, qué sé yo, o sea, digamos, todas las ciudades aledañas,
claro.
Las provincias también cercanas, ¿no es cierto? Y Buenos Aires, que es el polo cultural más fuerte del país, que es así, y digamos, hace tiempo y va a seguir siendo, por ahora por lo menos. Entonces, es necesario que los libros estén y circulen, sí.
¿Qué importancia le das, y luego voy a pasar a un tema adjunto, a las ferias del libro? Porque yo suelo anunciar acá con anticipación todas las fechas de que tienen la feria del libro en la Argentina.
Está muy bien.
¿Qué importancia le das en materia de distribución, conocimiento, tanto del autor como de su obra?
Sí, para mí es muy importante las ferias, porque marcan un circuito totalmente distinto, generan comunidad. Por ejemplo, bueno, vos viste que yo estuve trabajando en la Feria de Editores.
Es la siguiente pregunta.
Bueno, para la Feria de Editores estuve trabajando con Lenguaje Claro y Motor Libros, que es una editorial de Carapachay, de acá de Buenos Aires. Uh-huh. Pero bueno, lo que es, digamos, indudable es que la alegría de la gente que va a ese tipo de eventos es totalmente distinta a ir a una librería y mirar un libro. Se genera un feedback distinto, vos podés hablar con la gente que lo compra, te preguntan, están en contacto con, digamos, con el backstage, por decirlo así, ¿no? Y además, eso, digamos, pasó ahora, ¿no? Pero además creo que las ferias provinciales provocan un espacio distinto y muy importante.
Es muy importante porque
muy importante.
Tuve la experiencia de coorganizar en Lago Puelo el año anterior, un esfuerzo terrible,
sí,
hacer una feria del libro en una villa divina, espectacular, pero muy pequeña,
claro.
La ciudad de Bolsón cerca, y realmente fue un éxito porque había muchos editores en la zona, autoediciones, editores, pero realmente algo muy consolidado y que, bueno, se hizo por primera vez y supongo yo que estará en la agenda del próximo enero también. Y bueno, ahí pude palpar lo que es una feria pequeña. Por suerte ahora hay ferias en el Gran Buenos Aires,
sí,
en Morón,
muchísimas.
Baradero, Quilmes, Florencio Varela, además de las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires.
Sí, estos últimos años se ha estimulado aparte. Ha habido ayudas y subsidios para quienes quisieran generar ferias nuevas.
Bien.
Lo cual me parece bárbaro, me parece maravilloso. Entonces eso generó como una movida distinta. Y bueno.
Además porque la feria, sobre todo teniendo el espejo de la Feria del Libro de Buenos Aires, son como salidas, como cosas
claro.
obligatorias, y uno se cuelga la estampita acá, la distintiva de que estuvo en una Feria del Libro. No sé si leíste o no, pero fuiste a un hecho cultural. Y eso enaltece a la persona, a la ciudad, a la capital, a lo que fuere.
Totalmente. Aparte, generalmente se trata de congeniar con algún evento cultural o una charla de un escritor o de un editor o de alguien que pueda venir invitado. Así que sí.
Bueno, y entonces hablemos de esa pregunta que casi te me anticipás y que yo tenía por acá. Que es la feria de editores, sí, que es una feria independiente a las grandes ferias que sí organiza la Cámara del Libro, que son las grandes editoriales y algunas pequeñas, pero ya a otro nivel, con otra dimensión, otro nivel de inversión, gastos y conocimiento y repercusión. Pero esta pequeña feria, que va en su número 10, 12,
me parece,
que organizó como la feria, salió como la feria de una radio.
Claro.
Así empezó.
Sí, primero fue Barrial y después estuvieron en el Conex, después
perfecto.
En pandemia estuvo en la calle.
Y ahora en el Art.
En el Art, sí.
Pero explícanos vos, que sos editora, ¿cuál es la diferencia de esta feria de editores que cada vez tiene mayor repercusión, sí, y que este año ha tenido muchísimas más visitas que el año anterior?
Contanos. Exactamente.
¿Cómo es el mecanismo?
Este año se calcula que aumentó un 25% las visitas. Y realmente se notaba, ¿eh? No era...
Hay grandes colas porque es gratuita.
Llegaba a dos cuadras de cola hubo por momentos. Sí. Y estuvieron cuidando mucho el aforo por ese motivo, porque el lugar, el predio...
Es decir, que la cola se da en realidad porque no puede entrar más que una cantidad de gente.
Claro, exactamente, sí. Y eso está bien, porque los pasillitos son muy angostos.
Ah, ok.
A ver, en la feria, bueno, para quien no fue, ¿no? Porque para el que fue, capaz que estoy contando algo redundante, pero bueno.
Es que la mayoría de la gente no fue.
Bueno, perfecto, mejor entonces. ¿Por qué no? Porque no quiero contar algo que... la feria se diferencia de la rural porque no tiene stands armados ni nada. Son como tabloides gigantes.
Como es en muchas ciudades europeas también, ¿eh?
Sí.
Que las hacen en las plazas.
Sí.
O en tenderetes.
Claro, como.
La de Madrid.
Eso te iba a decir, como la de Madrid, que no podés elegir casilla. Va por sorteo.
Son todos iguales.
Y va por sorteo. Eso me parece súper interesante también.
Claro.
Bueno, entonces, bueno, vos, según la dimensión de tu editorial, también podés comprar doble espacio. Eso cada uno lo maneja. Pero el espacio es siempre igual. Entonces.
Claro.
Entonces, ahí como pasillitos finitos, donde la gente circula.
Bien.
Entonces, en ese sentido, cuidaron lo del aforo.
Pero además, son editoriales independientes.
Exacto.
Contanos.
Eso
es.
Se cuida mucho porque, doy fe, te voy a decir por qué.
A ver.
Porque me crucé con Ivana Tosti, que es la directora de la UNL, uh-huh, y me dijo así, bastante enojada, uh-huh, o disgustada.
Disgustada.
Que no aceptaron que la UNL estuviera en la feria, en la FED, porque no es una editorial independiente.
¿Y
no es una editorial
¿Quién hace el corte de lo que es una independiente y no?
Bueno, en realidad los que dirigen la feria, ¿no? Malumián es uno de ellos, Víctor Malumián es uno de ellos, y bueno, y su compañero, su co-equiper, que son los que originalmente lanzaron todo esto. Ellos, digamos, deciden, ¿no? Pero, a ver, hay un criterio también. ¿Qué es una editorial independiente?
Uh-huh.
Tiene que ver con una pequeña o mediana editorial, pero que se autosustenta.
Uh-huh.
En el caso universitario, hay un aparataje atrás,
sí,
y
claro,
es una universidad nacional,
claro,
aparte.
Claro, claro.
Entonces, no está mal que se... Para mí, no está mal que se cuide ese perfil, digamos.
Bien.
Porque... Digamos, bueno, la UNL también tiene en la Feria de la Rural y está bien. O sea,
bueno, pero ¿qué hace de una editorial independiente chica y autosustentable de una que es mediana y que no puede entrar? ¿Cuál es la diferencia?
Creo que el criterio es este que te digo.
¿Es un criterio subjetivo o hay algo...?
No creo que sea tan subjetivo. Lo que puede ser a veces es que no hay lugar, por ejemplo.
Bueno, es un argumento.
Eso pasó. Y viene pasando. Porque, bueno, hay gente que está históricamente, entonces cuidan a los que estaban históricamente. Los nuevos les está costando entrar.
Uh-huh.
Eso está pasando.
¿Y por qué quieren entrar?
Porque realmente se dan cuenta que vale la pena estar ahí.
Pero
y
muchas
mostrarse.
De ellas, muchas de ellas también están en la rural. O
sí,
se juntan varias.
Sí. Sí, sí, sí.
Porque también va un público más independiente,
distinte,
que cree que el gran sistema es el que comanda la Feria del Libro en la rural, digamos. Que...
Exacto. Es bastante distinto el público, ¿eh? Y se nota mucho la diferencia.
Un público más joven, por otro lado.
Más joven, con más ánimo de entender, de buscar aquella joyita que viste que no la encuentra en la librería común, digamos.
Sí. ¿Se permiten los libros usados también ahí?
No. Usados no.
Porque en la Feria de la Rural sí. Bah, perdón, no usados, sino libros que están ya en el canon. Que,
claro, vos decís
saldos. No ediciones
nuevas.
Saldos,
decís vos.
Saldos, exactamente.
Sí. Bueno, esa es otro, es una discusión bastante fuerte que hay en la Rural por el tema de los salderos. De hecho, este año pasado achicaron.
Ajá.
Sí. Porque también hay otro tema, que teóricamente, según reglamento, no se puede vender más que libros. Pero te empiezan a vender que autitos, que juguetitos, que... ¿Por qué? Porque te dicen, no, pero el autito va con el libro. Sí. Y bueno.
Ahora, siendo yo, habiendo sido editor, sobre todo de revistas, pero también he editado libros, yo estoy a favor del lector y no tanto del circuito de edición, en relación a los saldos. Porque el tema es el libro que a vos te gusta, no importa si es nuevo, si es viejo,
totalmente,
sino que lo puedas buscar. Y no tener la oportunidad de ir a una feria del libro, a comprar el último bestseller, o La Vuelta al Mundo de Julio Verne, en una edición vieja, creo que también es algo interesante para una feria.
Totalmente.
No hay que sacar esa oportunidad.
No, sacarla no, pero quizás cuidarla.
Claro, pero los salderos venden un poco lo que acumulan sin ningún tipo de selección.
Claro, exactamente. Claro. Después está la cuestión de la ley del libro, que para eso existe en Argentina, claro, el precio de venta al público, que permite un 10% abajo y un 10% arriba. Sí. Entonces es muy difícil respetar eso con los libros que están descatalogados.
Bueno, lo que podríamos decir también que es que los libreros también respeten los pagos a las editoriales y,
exacto,
mucho más a las pequeñas
a
editoriales,
las
que las estiran los distribuidores y dejan sin fondos al editor. Por eso,
sí,
la gente tiene una idea del,
sí,
editor como un comerciante. Un editor es una profesión masoquista.
Totalmente.
Es muy duro, tenés que explicar de los dos lados del mostrador, de qué se trata.
Sí, es muy duro, incluso con los escritores mismos, que a veces vos,
claro,
le explicás todo esto y la mala de la película soy yo.
Exactamente.
¿Viste? Te viene, nah, no puede ser, no debe ser tan así. Y vos le decís, pero te estoy entendiendo.
Exactamente. Estoy hablando con una profesional que está hablando del otro lado del mostrador, que es una realidad. Señores escritores o futuros escritores, sepan que el editor, sobre todo el editor mediano, no tiene capital como para bancar,
claro,
un libro, y que ustedes o nosotros nos quedemos esperando que el libro se difunda, que venda muchos ejemplares. Y cuando no ocurre, ¿quién paga ese libro? Si no, no existirían los editores independientes. Estarían la mayoría quebrados. Tengo una noticia. La mayoría de los libros, como la mayoría de las revistas que se lanzan, o lo que fuere, no son exitosos.
Totalmente. Porque
el éxito es algo que elige el público, muy determinado a veces.
Éxito de ventas, decís vos.
Sí, claro. No, la obra editorial
como,
nadie la juzga.
Claro, exacto. Eso te iba a decir. Porque hay como una fantasía de que si tu libro es buenísimo va a vender 10 millones. Y no va de la mano. No va
sobre
de la
todo
mano.
Porque casi todos los autores creemos que nuestros libros son maravillosos.
No, eso, bueno.
Yo lo que les digo es que para cualquier juicio o autovaloración, dejen pasar 10 años. Vuelvan a leer su propia obra. Y creo que la escribirían, todos escribiríamos.
Sí, bueno, pero viste que Borges decía que hay que editar para dejar de
eso
reescribir. Así que
eso es verdad.
En cierta forma es así. Lo que pasa es que me parece que...
Bueno, pero él canceló dos de sus libros.
Sí, él revisó las obras completas hasta el último,
claro,
día.
Y las modificó
también. Eso, por eso.
Inclusive el título tiene una trampa.
Sí, bueno, por eso te digo, por eso... Bueno, eso también lo hizo un poco, creo, para... mantenerse vivo en el medio de esa situación.
Claro, claro.
Que bueno, era lo que lo mantenía, la cuestión de las letras. Pero bueno, quiero decir que no siempre la escritura o lo bueno de la escritura o de la historia que tengas para contar tiene la posibilidad de llegar a ser un bestseller.
No, claro que no. Pero además, esto no es un comentario crítico. Siempre digo lo mismo. Señoras y señores escritores, no se escriben libros, se escriben obras. El libro es una especie de pasaporte comercial para la obra. Un soporte de papel que tiene otras reglas que no son las de escribir. El verdadero escritor tiene que escribir se venda o no se venda.
Eso sí.
Porque el verdadero lo haría lo mismo.
Eso te iba a decir, porque hay como una necesidad imperiosa, hay un deseo puesto ahí.
Está escondido la necesidad de éxito y nada tiene que ver el éxito con escribir. Uh-huh. Y siempre tengo esta otra reflexión. ¿Qué hemos leído en nuestra vida? ¿Lo que los escritores quisieron escribir y publicar o lo que los editores en realidad
te impusieron?
Publicaron? Bueno, lo importante es lo que escritores escribieron. Así sí. Que escriban y después ven, en una especie de trato comercial, siendo realista con los editores independientes sí. Y comprendiendo el rol del editor independiente.
Totalmente.
Así que bueno, Viviana, estoy felicísimo de haber hablado con una colega.
Ay, muchísimas gracias.
Y creo que fue muy claro todo tu comentario. Y seguramente te vamos a volver a invitar.
Buenísimo, cuando quieran.
Porque, sobre todo para que nos cuentes tus proyectos, nuevas ediciones. Hoy quise que se comprendiera cómo es el rol de la edición, que conocieran a Viviana, eventualmente que se conecten con ella.
Perfecto.
En Vivilibros, que les va a aclarar el panorama por los oyentes escritores que tenemos.
Sí, como no, con digamos, cualquier duda, cualquier consulta, me encuentran directamente.
Yo, es una sabia que... profesional de este sector. Así que bueno, te espero nuevamente, vamos a ir a unos comerciales y muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vos.
Hasta luego, Vivi.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Thank you.
Bueno, como ustedes van viendo y escuchando, hoy tenemos un programa movido, muy cubanísimo, porque como les comenté, al final vamos a también tener unas músicas cubanas, pero con alguna diferencia. Espero que Leo, cuando esté llegando la hora, me marque la cantidad de minutos que tengo para que ustedes conozcan el último tema con el cual siempre cerramos la noche. Bueno, hoy hemos tenido una psicóloga en la primera parte de nuestro programa y hoy también, ahora en la segunda mitad, después de este, se habrán puesto a bailar ahí, me imagino, porque esta música hace mover el cuerpo. Tenemos una visita muy importante, que es otra psicóloga, Silvina Mascaró. ¿Cómo estás, Silvina?
Muy bien y muy, muy contenta y agradecida por este espacio.
Bueno, muchas gracias de estar acá. La convoqué a Silvina porque me envió su libro hace ya bastante tiempo con una bonita dedicatoria. Ustedes también pueden enviar sus libros a Sendero de Escritores. Bueno, tienen la data. Bueno, esta es la dedicatoria. Los que quieran mandarme libros con dedicatoria, yo bienvenido. Siempre me gusta.
Traje aparte ya dedicado, pero en el libro, no con la hojita aparte.
Cosa que, que en este caso vas a hacer porque este está sin dedicar.
Ah, bueno.
Pero sí tengo esta nota, muy simpática. Y bueno, esto para que se vea que no todo es el canon, que en este programa también damos acceso a los escritores que se inician con sus primeras ediciones. Y en este caso, Silvina escribió una experiencia que yo he leído, que se llama Arrorró Mamá. No lo voy a contar yo, contanos vos de qué se trata este libro.
Bueno, Arrorró Mamá es una novela corta de autoficción, o sea, es biográfica, pero ficcionada. Claro. En el sentido que está novelado, que, bueno, algunos nombres están cambiados, ciertas cuestiones se omiten, pero sí, es la historia de mi vida. Uh-huh. Parte del nacimiento, bueno, de la infancia, en un contexto altamente traumatizante, ¿no? En una familia con altos niveles de violencia, bueno, refiere a infancias vulneradas. Pero lo que me parece más importante, y siempre quiero hacer hincapié, es que la premisa del libro está puesta en el lazo de amor entre esas dos niñas, ¿no? Entre dos niñas supervivientes, dos hermanitas, como digamos, lazo fundamental a un mejor pronóstico, a futuro, digo, ¿no? ¿Se entiende?
Es decir, sí. El sentido sartriano de que uno cuando nace lo único que tiene es la posibilidad.
Exactamente.
La gran posibilidad de vivir, de modificar, de ser tal vez el autor de su propio destino, pero ocurren cosas en el medio.
Ocurren cosas en el medio, claro. Exacto. Y cómo, a pesar de esas cosas que ocurren y con los escasos recursos o los recursos que se tienen a determinadas edades, ¿no? Donde, bueno, uno se va agarrando de esas, digamos, cositas, ¿no? Esos soportes, y en este caso fundamental, la figura de estas dos hermanitas, en realidad, bueno, la hermana mayor que protege a la menor, pero a la vez la menor, que soy yo, el libro está narrado en primera persona, también le daba un propósito a la hermana mayor, ¿no? Digo, también.
Claro que sí, así como claro. Los cercanos a los enfermos encuentran un rol en la vida al asistirlos.
Exactamente.
Otros lo ignoran y se pierden una gran oportunidad de comprender la vida al asistir al prójimo.
Exactamente.
Y en este caso con los hermanos ocurre mejor.
Exacto, exacto. Así que bueno, tal cual como vos decís, el libro, un poco el mensaje es eso, y cómo poder encontrar la belleza, la ternura. Tiene, digamos, anécdotas también muy tiernas, ¿no? Algunas hasta graciosas, a pesar del horror. Y también, bueno, por supuesto, va a depender de las decisiones que también uno va tomando en la vida, porque, bueno, eso después avanza hasta la adultez, la novela, atraviesa también momentos de la historia del país, claro. Que si bien no hago hincapié en eso, es decir,
está en un tiempo y un lugar.
Sí, exacto.
Precisamente hoy estuve... venía para acá y estaba escuchando en la radio algunos sucesos horribles, policiales, criminales. Y decían allí que hoy en día, porque nosotros vivimos un periodo donde la vida misma estaba menospreciada. Me refiero a la dictadura, a los tiempos anteriores, hubo hasta bombardeos sobre la ciudad. La Argentina era un lugar donde la vida tenía poco valor. En muchos países todavía tiene poco valor. Pero ahora creo que el hecho de la vida, de cualquier vida, se sufre, la sociedad lo sufre más. Y me parece que también las infancias son más cuidadas, que hay mucha más atención, por lo menos en el en la cuestión pública, de hacer visible lo que le pasa a los chicos. Y hay luz en donde antes había silencio.
Absolutamente, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Inclusive con las violaciones, que se escondían, con los acosos, intrafamiliares, que son la mayoría, así como en la calle. ¿Qué opinas de esto?
Absolutamente de acuerdo. Sí, sí, yo creo que en los últimos ya años, en realidad todo lo que tenga que ver con las infancias vulneradas, con todo tipo de abuso, ¿no? También más allá de la infancia, se ha visibilizado desde un lugar que en mi época, realmente, bueno, años atrás y entonces hace años oscuros, totalmente, lo que fue, no sé, bueno, yo nací con el gobierno de Onganía, así que atravesé todo lo que fue la dictadura, también, era chica durante también en el 76, pero también atravesé toda esa época. Era el ocultar, incluso de generaciones anteriores, que ha habido todo tipo de abuso. Una de cada tres niños, estadísticamente, mujeres, han sufrido algún tipo de abuso, digamos.
No sé si hay tantos niños
niños fuera, exactamente, sí, es tremendo. Yo en la clínica lo veo constantemente.
¿Cuál es tu actividad clínica?
Hoy estoy, es psicóloga clínica, atiendo en consultorio. Durante muchos años me dediqué a atender niños. Yo hice todo lo que es la concurrencia y la especialización en psicología clínica infanto-juvenil. Así que trabajé muchísimos años con niños. Ahora por ahí estoy trabajando más con adultos. Pero sí, uno en la clínica lo ve constantemente, alguna situación abusiva, algún tipo de abuso en las infancias, ¿no? Tanto en los niños con los que trabajé, como en adultos que, por ahí se desencadena algún recuerdo, que a veces hasta está disociado, totalmente cancelado de la memoria.
Ajá.
Que esto es muy interesante. Suele ocurrir. En la pandemia ocurrió mucho. E incluso lo charlábamos con
en
colegas.
En vidas cerradas ocurren cosas privadas.
No, perdón. Lo que quiero decir es que en la pandemia, en ese ambiente tan hostil de estar encerrados, se activaron como archivos de memoria que estaban totalmente cancelados. Entonces hubo gente que consultó porque repentinamente tenía síntomas inesperados, pero que se resignificaban eventos traumáticos que estaban totalmente olvidados. Claro.
Ahora, en tu experiencia, sobre todo porque veo que has evolucionado con tus propios pacientes, porque también ahora atendés a esos mayores que han crecido y recuerdan cuando eran niños. Pero en tu experiencia, ¿está más claro ahora? ¿Hay más acceso?
Hay más acceso, hay más información. Ajá. Hay más información desde las escuelas, desde las familias, desde las redes sociales, que tienen lo bueno y lo malo, pero en ese sentido también digo lo malo por todo lo que ya sabemos de los chicos con las redes, ¿no? Y la sobreposición, en ese sentido que se habla tanto, pero
sí, se habla mucho.
Pero se informa también. Pero los chicos están súper informados.
Pero es lo que hay.
Es lo que hay y
vamos a tener que tratar esas cosas.
Sí, por eso, como es un tema polémico.
No quiero imaginarme hoy lo que sería para un chico de 5 o 6 años que le clausuren las redes o el acceso a lo digital. Era un mundo donde todos están entramados.
Totalmente, sí. Por eso a los papás, a las mamás les digo, la salida no es prohibirles ese.
¿Vos crees que los chicos leen más, están más informados?
No. Lectura, no.
No leen más continuado, pero
lee. Esto te iba a decir. Sí, les llega la información. Tienen más acceso a información y a cuidados. A los cuidados. Incluso las adolescentes, hoy por hoy, ya vienen ellas con, mira, me parece que estoy en una relación abusiva porque este chico me está haciendo esto y lo otro. Y son cosas que sacan de las redes. Pero es información y eso es re valioso.
Sí.
Ya vienen con una mirada
Ahora, ¿y qué crees que, a quién crees que le puede servir este libro a Rorró Mamá?
Mira, a todas aquellas personas que estén atravesando situaciones dolorosas, situaciones difíciles, que crean que no es posible salir o tener una vida mejor. Hoy el libro para mí es un propósito. Cuando lo escribí no lo era, ni siquiera sabía que esa historia iba a ser contada, sino que quería contar una escena, que es la con la que arranca el libro, que me parece muy bella. No era un propósito, ni siquiera, reitero, era la idea de escribir un libro. Hoy, con los comentarios que tengo de la gente, mensajes que me llegan de en privado por Instagram, que me emociona hasta las lágrimas, de lectoras que me leen y me agradecen. Hoy es un propósito. Realmente creo que a todos aquellos que creen que no pueden, sí se puede realmente, y de tener una vida totalmente...
Bueno, y decime una cosa, ¿vas a renovar tu propósito con una nueva obra ahora que ya has saltado el Rubicón?
Por ahora no lo... Por ahora estoy disfrutando de esta.
Muy bien.
Como cuando uno tiene otro hijo, dice, bueno, dame tiempo, vemos. Y, no, por ahora estoy disfrutando de esta. Quizás podría ser que...
Decime, ¿quién hizo el dibujo de la portada que me parece, de las dos hermanitas, que me parece muy lindo?
Bueno, primero, la idea fue de mi hija, Abril.
Ah, muy bien.
Tiene 21 años. Ella tuvo la idea de la portada y también me súper emocionó. Y ahí, Luciana Pepe...
Lo llevó a cabo.
Lo llevó a cabo, sí.
Bueno, hemos hablado con Silvina Mascaró. Uh-huh. Te agradezco muchísimo dos cosas. Primero, que hayas confiado en mandarme este libro y que yo fuera a leerlo, cosa que hice. Y segundo, que renueves la esperanza de los escritores de siempre contar sus experiencias, y ahora que la autoficción, no digo que está de moda, sino que se abrió la puerta de la autoficción, te haya servido para hacer esta obra y aclarar muchas cosas.
Muchísimas gracias.
Silvina.
Muchísimas gracias a vos. Un honor y un lujo estar acá.
Bueno, Daniel. Muchas gracias. Seguimos con el programa ya hacia el cierre.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com.
Bueno, señores, mientras Silvina me dedica a su libro, ya está. Bueno, lo voy a mostrar para que lo vean, que acá está, dedicadito, para mí. Y decirles que, bueno, simplemente para que vean la diferencia de este mundo moderno con música digital, que es habitual, pero lo que van ahora a ver son personas tocando y actuando música cubana. Y los dejo con este cierre. Para el sendero de escritores que se avecina a un mundo que está cambiando a una velocidad geométrica. Gracias y hasta el próximo martes.
Lento sobre los tejados, las farolas bailan su reflejo, y yo espero como los gatos que tu voz regrese en el espejo. No hay café, solo la ventana y el suspiro del callejón, el reloj canta la madrugada, pero no cura el corazón. Lluvia en La Habana, moja el alma y no la calma, tu recuerdo suena en mi cama. Thank you. Las aceras guardan.